2 de la tarde, 2 minutos, estoy...
Te veo mal.
Sí, sí.
Te veo muy mal. Te conozco de chico, creo que vamos a tener que explicar otra vez esta cosa. Señor Carlos Belloso está con nosotros. Amigo de la infancia, fuimos juntos a la escuela.
Sí, ¿te acordás que tirábamos los compases por ahí?
Le tiramos en los compases a la señorita Leslie, que le sacamos la peluca.
Totalmente. Lo dimos cuenta ahí que tenía peluca.
Sí, sí, pero vos le tiraste el compás especialmente a la cabeza.
Sí.
No para ver si tenía peluca, pero la querías matar. Porque tus distintos asesinos fueron desde siempre.
¿Pero quién no quiso matar una vez a una maestra de tercer grado?
Vos sí.
Vos sí, Martín, vos sí.
Martín, vos sí. ¿Por qué? Vamos a explicar, porque tengo que explicar antes de comenzar, sí, todo así ya queda claro.
Sí.
¿Por qué nosotros decimos que somos amigos de la infancia y que le tiramos el compás a la señorita Leslie? ¿Recuerda usted?
Bueno, porque...
Diga la verdad.
Sí, la verdad. Truco. bueno, en un programa de Gisburg. Vos no tenés amigos.
Un día en Mañanas Informales habían pedido que para el Día del Amigo todos llevaran a sus amigos al estudio.
Claro.
Y yo no llevé a nadie.
Vos no llevaste a nadie.
No, me llamaron a mí.
Entonces, yo estaba dando vueltas.
Estaba
por ahí,
invitado por alguna otra cosa.
Como siempre curioseando.
Y dije, ¿no querés ser mi amigo de infancia?
Pero claro, Osvaldo.
Te presentaste y Gilmour se la creyó.
Gilmour se la creyó y al mismo tiempo hablamos de
claro,
de...
te preguntaba por Salto Grande.
Sí, Salto Grande. Un montón de agua.
Bueno, este es el señor Carlos Belloso. Después tuvimos la suerte de trabajar juntos en una radio. En
sí, dentro, totalmente.
Con una señorita que se nos está entre nosotros.
Claro. Sí. Está en otro plano.
Está en otro plano. Un beso grande a Ernestina Páez.
Ernestina.
Y después nuestras vidas se separaron.
Sí, sí, sí.
Hasta verte así hecho un estropajo como te veo ahora.
Sí, a punto de morir. No importa, está todo bien. Esta nota va a ser un golazo.
¿Qué tenés? Estás
no,
muy grave,
tengo
¿no?
una cosa, no sé, me atacaron como unos especie de bichos interestelares en los pulmones. Y estoy así. Estoy a media máquina.
¿Pero por qué bichos interestelares no han atacado a nadie todavía en el mundo?
Sí.
¿Por qué sos el primero?
No sé si no han atacado a nadie.
Yo, sí, viendo cómo va el mundo, es probable que alguna gente esté atacada que
no dice nada. No, tuve una como una especie de gripe que me atacó acá los pulmones, que no es la primera vez que me agarra, y empiezo a toser como loco.
Uh-huh.
Y estoy armando mi unipersonal que se llama A Toser.
¡A toser!
A toser como una especie de canto de libertad. O sea, sin...
Ahora, esto te agarra justo al mismo tiempo que estrenás con... que hacemos con Walter.
Sí, encantador. Y bárbaro.
¿Tosés en el escenario?
Sí.
¿Sí?
Pero toso de una manera increíble.
Pero, hablando en serio, ¿no? ¿Tosés como digo, no lo podés parar? ¿Es por tu...
Mira,
¿es mal o...?
Mira, no puedo ahora, en estos días que me agarró, no pude parar un ataque de tos que me agarraba, pero no sé si te acordás de la obra, que
sí,
la
sí,
viste tres veces, el tema es que tienen frío, gracias, que tienen frío,
tiene frío.
Porque están recongelados en un
palier del edificio, sí.
y la caldera no anda y todo, y yo aprovecho... Yo me aprovecho de mis personajes. A veces me siento como ellos.
En realidad, pediste estar en esta obra porque sabías que había un problema en la caldera.
Totalmente, un problema en la caldera porque sabía que me iba a engripar de esta manera, que iba a toser bastante.
¿Y en qué obra lo puedo meter esto?
¿En qué hacemos con Walter?
En Sugar no tosé nadie.
No. Ni en Sugar, ni en la obra anterior que yo estaba haciendo.
En el crédito.
El test. Así que me vino bien.
En el test eras medio hijo de puta ofreciendo la plata a
tu amiguita. Sí, hijo de puta.
Era chotito.
No, ¿por qué? Yo defiendo a mis personajes. ¿Por qué decís eso?
Recordemos la obra. En la obra, el personaje de Belloso le ofrecía $1,000,000.
Sí, que le daba a elegir. ¿Qué elegís? $100,000 ahora o $1,000,000 dentro de 10 años.
A los amigos.
Sí.
Consiguiendo que los amigos sacaran lo peor de sí y con eso... se peleara, un matrimonio se peleaba y hacía cosas horribles.
No, bueno, dejaba abierta una puerta hacia una elección, hacia una decisión, como todos hacemos. Y todos estamos siempre en la puerta de una decisión.
¿Por qué te defendes ese personaje que era tan horrible?
Yo estaba, estaba pronunciado, tenía unos lindos bigotes.
Sí. Después de ver la obra dije, yo a este tipo no lo saludo más.
Y de hecho no me saludó. Sí,
hasta hoy, que me esté de obra.
¿Qué hacíamos con Walter? Todos los días, 20, 30, multiteatro, sábado 20, 22, 30.
A ver, te voy a dar todos los datos y ya está. Escrita por Juan José Campanella, escrita por Juan José Campanella y Emanuel Díez, a quien le mandamos un abrazo, con Carlos Belloso, Campi, Karina K, Victoria Almeida, Fabio Aste, Federico Tone, todos queridos. Y Araceli Boskin. Sí. Las funciones van de miércoles a viernes a las 20:30, los sábados 2, 20 y 22:30, los domingos a las 8, donde en el multiteatro y en la Avenida Corrientes a 1200, las entradas están a la venta por PlateaNet.
¿Te acuerdas cuando le hicimos actuar a Campanella?
En el radio. Una vez teníamos un programa de radio con el Metro, con el Caballero,
que yo daba clases de teatro, y justo vino Campanella a visitarnos.
Con el Oscar vino.
Con el Oscar vino.
Nunca había ganado el Oscar.
Sí, sí, lo trajo. Lo traía a todos lados. Sí, es pertinente.
¿Sigue llevando todavía al teatro?
Yo llevo el premio Carlos a todos lados.
Escúchame, ¿se acuerda de esto, Campanella?
Sí, aparte se divirtió mucho ese día.
¿Cómo es entrar en una obra que ya está funcionando tan bien?
Mira, el tema fue así, Osvaldo.
Carlos.
Sí, yo estaba en una especie de stand-by. Bueno, en realidad yo había hecho un casting que me decía que estaba. En realidad no estuve nunca en ese casting, como a veces suele pasar, y yo rechazaba trabajos. Este trabajo, me llama Juan José Campanella y me dice, Carlos, necesito un reemplazo, a reemplazar a Miguel Ángel Rodríguez, si vos podés, qué sé yo. Uy, me encantaría, pero yo estoy en otro proyecto. Bueno, el tema es que me enteré que en el casting no estaba. Le dije, ¿es tarde ya para ir? No, venite. Me fui.
Ah, porque vos estabas por entrar a otra cosa.
A otra cosa. Entonces, ¿qué pasó? Me encantó la idea. Primero, estar con Juan José Campanella, que para mí es uno de los mejores directores. Al mismo tiempo, le dije, acepto. Bueno, como vos habrás visto en la obra... No, no la vi. ¿Pero la leíste? No, no la leí. Entonces, ¿por qué querés entrar? Por el elenco. Y al mismo tiempo, bueno, también es un honor estar con él, obviamente. Y el elenco...
Campi, Karina K, Victoria Almeida...
¿Entendés lo que te quiero decir? Es un elenco bárbaro. Estar ahí es como estar, no sé... me divierto mucho y estoy con amigos. Entonces,
¿cómo anda mi amiga Karina K?
Excelente, te manda saludos y siempre estamos hablando de cosas hermosas con ella. Campi también...
No es bueno, para menos.
Sí, sí. Y bueno, entonces a partir de ahí empecé a enterarme que era la obra, ¿no? Y a mí me divierten esas cosas. Y me enteré una
vez si la obra no te gustaba.
No, pero por lo general si le gusta, si Karina está ahí es porque le gusta.
Es cierto.
Y listo.
Si a Karina le gusta,
y ya. Y sumas a Campi.
A Campi.
Y ya está. Son dos referentes para mí. No, vos sabés que no en las mismas tablas, en el mismo... Claro. Sí, con Karina. Hemos compartido otras cosas en distintos lugares.
Otras décadas. ¿Sabes?
Somos compañeros de Under. Claro. Y con Campi también, porque Campi también empieza más o menos en la misma época. Y feliz con ellos. Y la obra a mí me encanta, porque me di cuenta de una cosa, ¿sabés, Osvaldo? Que yo... Viste que yo soy presidente del consorcio. Uh-huh. Y tenemos que decidir qué hacemos con Walter.
Sí.
Bueno, yo fui integrante del consorcio y el portero, el encargado, se llamaba Walter.
Me jodés, ¿esto había pasado?
Sí. Entonces,
¿en el edificio en dónde?
En Charlone, ahí donde vivía cuando hacíamos radio. Uh-huh. Entonces...
Donde rompimos una taza, en tu caso.
Sí, te me acuerdo, sí. Y varias cosas más que no las digo.
No las digo, sí.
Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con eso? Dije, no me va a costar mucho hacerla, porque más o menos tengo el ¿cómo se dice? En actuación se llama memoria emotiva.
Claro, el background. Vos habías hecho...
Sí.
Para ahí, esto me llama la atención. ¿Por qué te habías metido en el consorcio de tu edificio?
Y porque viste que nadie levanta la mano, y yo soy muy ansioso. Entonces, al nadie levantar la mano, tuve que levantarla yo.
No eran muchos departamentos.
No, no eran muchos departamentos, pero alguien se tenía que hacer cargo de las cosas, viste, de la, no sé, del palier, del ascensor, de la gotera.
¿Y te gustaba eso o era porque...?
No, es un trabajo muy difícil, muy difícil.
¿Y lo tomaste ad honorem porque sí?
Y sí.
Por ansioso.
Primero por ansioso, Después porque soy buena persona, porque digo, alguien se tiene que encargar y yo me voy a encargar. Eso es buena persona, es un agregado mío.
Sí, no hace falta que... ¿Y qué fue lo peor que te pasó como presidente del consorcio?
Y por él, 4 de la mañana... ¿Qué pagas? Nos quedamos sin luz. ¿Podés ir? Porque yo tenía la llave de la caja de luz. ¿Podés abrirnos en el tercero? Que no, está bien. En pijama. Tengo un hermoso pijama.
¿Cómo es?
De Krusty. Todas caritas de Krusty. Y entonces voy, abro la cosa de la llave y la prendo. Y digo, ¿quién me manda? Me mandé solo.
Solo, vos solo. Querías, de bueno. ¿Cuántas cosas así hiciste por ansioso?
Bueno, vivo ansioso y hago todo por ansioso. O sea, yo no soy puntual, soy ansioso.
Ah, llegás temprano porque no podés llegar tarde, porque no sabés qué hacer en tu casa.
Todo así, todo así. Yo soy buena persona porque por ansioso.
Todo lo que vos hacés en la vida es por ansioso.
Por ansioso.
Si algún día matás a alguien, lo siento por ansioso. Me corrió.
Todo. O sea que, uso gorra por ansioso, y de todo así por ansioso.
¿Y al teatro llegas por ansioso?
Sí, pero yo quiero llegar primero que nadie, pero no porque quiero ser puntual, porque quiero preparar mi personaje, porque quiero chequear mi vestuario. No, porque digo, alguien va a llegar antes que yo. Entonces me apuro y llego 3 horas antes. Es mucho.
¿Y qué problema hay si Campi llega antes que vos un día?
Sí, no, ninguno, pero digo, actúo así. Digamos, también actúo por ansioso, ¿eh? Guarda. Es el primero que abre la obra. Todo así. Mi vida es una ansiedad continua.
¿Y de chico también?
De chico era más ansioso, obviamente, porque ya estaba todo como, ¿cómo te podría llegar a decir? Justificado.
Siendo que esta es la última entrevista que vas a dar por la... Me tiene que servir para después cuando ya no estés entre nosotros.
Sí.
Tenés que decir cosas como profundas, como tu legado.
¿Me entendés? Bien.
Si vos tuvieras que decirle algo a... Mira, nos están escuchando en todo el país.
Hola.
Hay chicos, adolescentes, supongo que están con sus padres, escuchando la radio, que quieren ser actores.
Sí.
¿Qué legado deja Carlos Belloso, actor argentino, que ha estado en tantas y tantas producciones, que le hemos visto de todas las maneras posibles, hasta de Delfín?
Sí.
Hasta de Tortugo lo hemos visto. ¿Qué legado tiene este actor argentino para decirle a todos esos padres, dejen que sus niños sean actores, actrices?
No, digo, el tema con la actuación es un juego permanente. Entonces, diviértanse en la vida, aunque tengan muy 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 pocos días de vida como yo. Diviértanse. Eso es un lindo legado, ¿no? Digo yo, te pregunto a vos.
¿Cuándo te diste cuenta que te quedaba poco?
Y no sé, estos alienígenas interestelares me están dejando de cama.
¿Todo lo que hiciste lo hiciste por diversión?
Sí, también, o sea,
porque recién me dijiste que fuiste presidente del consorcio y eso no era divertido. Eso no fue por diversión.
No, recién
me dijiste que todo era por ansiedad, ahora es todo por diversión. Decidiste.
Sí. No. La actuación, por ejemplo. No, una cosa es, ¿cómo estás vos con la actuación? O sea, ¿cómo llegás a la actuación y qué sos en la actuación como actor? ¿Por qué llegás y todo? Y otra cosa es, ¿cómo sos como actor? Yo soy muy ansioso como actor. Mm. Ahora, ¿por qué llego? Porque básicamente hice siempre lo que quise en términos de libertad. O sea, yo quiero hacer esto y lo hice, porque al mismo tiempo, esto no sé si es un legado porque me quedo poco tiempo de vida, pero yo después de ciertas cosas que me pasó en mi vida, dije, ¿por qué me está pasando esto y no estoy disfrutando? Que me pasen las cosas, pero por lo menos que disfrute.
¿Te pasaban cosas buenas y no disfrutabas?
Al revés, me pasaban cosas malas y encima no disfrutaba. Ponele, me tocó la guerra en el 82, no quería fumármela, nada. Y digo, después de esto, ¿por qué no disfruto? Más allá que me toque... Bueno, después de disfrutar y todo, me agarró el corralito. O sea, a mí soy como Forrest Gump, que voy por todos los hitos históricos y me agarra todo.
Sí, bueno,
todo.
En eso como millones de argentinos también.
Sí.
Ahora, no veo porque es... ¡Uy! Me mandan a la guerra. Me voy a divertir. ¡Uy! Me toca el corralito. Me voy a divertir. Es jodido, ¿eh?
Es jodido, pero por lo menos, mirá, yo tengo en el estado de WhatsApp, tengo una frase hermosa, Osvaldo.
Wow.
Se llama, wow. Dice así, no se llama, dice así. El pesimista tiene razón, pero el optimista vive mejor. Y a mí me gusta más ese costado, o sea, vivir un poco mejor. Yo que tengo pocos días de vida.
Ay, trata de no... Fíjate para otro lado.
A mí el mulo ya no es lo que era, ya no es
lo que era, ya no es.
Escúchame, sí, además, tenés razón, ¿y qué? ¿Y qué? Yo disfruto. Disfruto y encima lo disfruto siempre mucho más porque soy ansioso y llego temprano.
Hay mucha gente que dice que si no tenés plata no podés disfrutar.
No, eso es una gran mentira. Y voy a desenmascarar a todos los que dicen eso. En una política del mercado, de que todo el que no tiene... No es así. Ya hablábamos en otra hora de los filósofos llamados perros o cínicos, que no tenían nada. Es más, iban al mercado y decían, qué feliz que soy. Todo lo que hay en el mercado y no necesito. Y es un poco así. Y yo vivo así. Yo vivo un poco... Si bien tengo dinero porque cobro un sueldo y demás, me sirve para ciertas cosas, pero no lo ando ostentando. Y vos sabés perfectamente que la ostentación para mí es el peor de los pecados universales y mortales. Porque ostentar para mí es decir, mirá lo que tengo, mirá, yuhu, na, na, na.
Y vos no lo tenés.
Ah, no tengo, gato, vení, pum, ahí está el tallante, me llevo a casa, loco. Entonces, viste, tiene algo que ver eso. Entonces, la ostentación para mí no sirve. ¿Qué querés? La camisa, toma. Total, a mí esta me la regalaron.
Está bien, eso lo entiendo. ¿Qué cosas sí te gusta comprarte? Que te guste, porque bueno, me quiero dar este gusto porque laburé y entonces puedo hacerlo y no es para ostentar ni para nada, es porque a mí me hace bien tener esto.
Bueno, yo tengo una, vos también lo conocés, vos me conocés. ¿Qué? Tengo libros, ¿viste? A veces compro libros y no los leo. Una locura. A mí me encanta el libro.
¿Algún día, tenés la idea de que algún día lo vas a leer?
Sí, obvio. Y así pasó con un montón de cosas. Con un montón de libros, digo. Sí. Y al mismo tiempo, vos sabés que yo agarro un libro y es como que... Yo creo que lo leo rápido y digo que no lo leo, porque en realidad tengo una capacidad de entenderlo cuando lo agarro al libro como objeto, entonces lo empiezo a estudiar, voy al tercer capítulo que sé que va, tiene el núcleo y me dice la verdad.
Qué ansioso que sos.
Es así.
Y el capítulo 2 por ahí era interesantísimo y te lo perdiste.
Sí. Pero bueno, no importa, fui al
que vos sabías.
El que se tenía, como una frase en el consejo, el que se tenía que reír se rió. A mí me pasó eso. Yo tenía que leer ese capítulo y lo leí. Y a partir de ahí voy...
¿Qué tipo de libros compras para más adelante, para algún día?
Entras
a una librería. Hola, ¿qué tal? Hola. Empezás a ver, buscas acá. ¿Qué cosa compras sabiendo que no lo vas a leer hoy, ni mañana, ni pasado?
Bueno, yo quizás tengo una colección grande de un autor, de varios autores que me gustan, que leí 2, 3 libros, pero digo, estos últimos los tengo que tener porque algún día lo voy a leer. Eso seguro. Entonces, si hay un libro nuevo de un autor...
¿Qué autores, por ejemplo?
Michel Onfray, René Girard ya está fallecido, pero digo, pueden haber unas conversaciones por ahí. Todos ensayos que me gustan mucho. Después, qué sé yo, hay miles, ¿no? Se me atolondran las palabras y los
porque
autores.
Porque sos ansioso.
Porque soy ansioso. Pero, por ejemplo...
Porque queda poco tiempo.
Pero, por ejemplo, Michel Onfray me encanta. Y lo voy leyendo con una degustación, a veces no lo entiendo. Pero bueno, suele pasar. Y lo mismo te pasa con una mujer o con una pareja. Vos empezás una relación y a veces no la entendés. Pero decís poco a poco la voy a entender.
Bueno, aparte, el misterio es parte esencial.
Obviamente. Y aparte el de...
Claro, esa gente que de entrada ya le sabes todo. ¿Cuál es la gracia?
El descifrar el misterio. Esa es la vida. Y eso es... Por lo cual soy ansioso.
Qué pena que te quede poco.
Sí, no importa. Yo hice la nota con vos y me estoy contento.
Bueno, vamos a guardar esta nota porque en cualquier momento la tenemos que usar.
Dentro. Bien.
Che,
sí.
Peto Menahem, Gonzalo Heredia, sí. Se han puesto a escribir.
Sí.
Yo estoy esperando tu libro.
Lo que pasa es que no sé, no me decido. En realidad, si vos juntás todos los recortes que tengo en casa, haces como una edición. Una nouvelle.
Digo, sos un tipo que ha escrito sus espectáculos, donde has desarrollado historias muy imaginativas desde siempre.
Sí, tengo teorías de todo tipo.
Tenés teoría de cualquier cosa, digo, uno te puede tirar un tema y tenés una teoría. Sí, pero sos muy ansioso para sentarte a escribir.
Sí, obviamente, y para corregir a un editor. Igualmente, yo tengo una esperanza, ¿no? De escribir.
Yo también tengo una esperanza de que vos escribas.
Mi legado así, pero me falta
de rápido. Hacelo rápido.
Bueno, los editores, este es un mensaje para hacerle. Necesitamos un editor que haga un libro rápido conmigo.
¿Pero empezaste alguna vez a hacerlo?
En realidad tengo una fantasía, entonces voy anotando en cuadernos que salieron a la luz hace poco, y bueno, todo un...
¿La corrupción los escribiste vos?
Sí, la tuve que escribir. No, pero por ejemplo en cuadernos escribo algunas puestas que yo me autodirigí, claro. Escribo por ejemplo teorías patafísicas que las sigo, digamos, desarrollando, escribo también sobre... líneas históricas contrahistóricas.
¿Cómo?
¿Qué sé yo? La historia escribe su historia porque ganaron. Todos los que escribieron la historia la ganaron. Y yo voy escribiendo poco a poco los que perdimos. Los fracasos. Esas cosas me gustan.
Pero siempre, no termino nunca de entender esa idea de que si... Como dice Lito Nevia, ¿no?
Sí.
Si la historia la escriben los que ganan, eso quiere decir que hay otra historia, la verdadera historia.
Sí.
¿Por qué sería verdadera la historia de los que perdieron y no la de los que ganaron?
Ah, es una historia paralela. Lo que pasa es que se le da más importancia y más visibilidad a una historia que el establishment quiere imponer. No lo digo con una línea política, lo digo con una línea hasta filosófica. Michel Onfray tiene una contrahistoria de la filosofía. O sea, lo que dijo Platón, Sócrates y Aristóteles, quizás se ponga en tela de juicio. Y vos ves...
Es la palabra sagrada y no se pone en tela de juicio.
Bueno, aún hoy, Platón, con la trascendencia, domina religión, el Vaticano. ¿Sí? O sea,
Aristóteles es el que demuestra cómo se cuentan las cosas hoy.
Claro, con la poética. O sea... hay una contrahistoria, hay unos Diógenes con los cínicos, un Epicuro es un filósofo increíble. Y más allá de eso, por ejemplo, y vos sabés perfectamente, rescato no porque me parezca, digamos, algo hermoso haber quemado una ciudad como Roma, pero rescato a Nerón como un personaje, ese artista emperador, ¿no? Una locura del arte en un punto. Y más allá de que, bueno, de que la vida de él fue algo increíble, ¿no?
Igual, un quemado en Roma seguramente debe pensar distinto. Pa, no pienso más.
Seguro, no, por eso dice la salvedad, Osvaldo. No, a mí me gusta, por ejemplo, la idea, esta idea por eso me atrae mucho la historia de Nerón, porque es el artista con poder, ¿no? Con ese poder de imponer su punto de vista. Y al mismo tiempo... No hay nada más frágil que el arte también, que es algo que se hace sí o sí.
Igual, conocerás de qué estás hablando, artistas con poder son peligrosos.
Sí, bueno, sí, ¿no? Obviamente. Artistas y cualquier cosa con poder.
Sí, pero viste que el artista, como tiene una entrada al público a través de la sensibilidad, acarrea una credibilidad, digamos, porque entra por afectivo, muy fuerte.
Sí, ¿no? Pero son más advenedizos. Yo hablo sobre el poder en sí que no sé cómo expresarlo. Es el artista que realmente llega como a estallar en un grado máximo de poder. Que eso en realidad es una figura artística muy considerada, pero que no se dio. O no, sea, claro. Por ejemplo, Nerón no prosperó con su arte en el imperio.
Calígula tampoco.
Calígula menos. O sea, lo que quiero decir es que no se dio. Pero quizás un artista y viendo todos los mecanismos políticos, filosóficos, como artista me parece que me gusta más, ¿no? Uh-huh. Sin que se vuelva una especie de megalómano fascistoide.
Bueno, ese es el riesgo de tantas superestrellas pop, por ejemplo.
También, ¿no? Sí.
De lo que hablan Pink Floyd, ¿no? También.
Claro, ¿no? claro, totalmente.
Hay un tema ahí.
Sí, pero igual me gusta escudriñar eso. Pero al mismo tiempo en la creación uno es como medio un déspota. Un dios de
claro.
que cambia y hace, ¿no? Porque
es el lugar en el que podés hacerlo.
Totalmente. Sí.
Si vos querés que en tu espectáculo llueva, llueve.
Claro.
Y no lo podés hacer en ningún otro lugar.
Que se haga la luz.
Pum, se hace.
Salvo el coso si switchó bien o no.
Hay un corte de Denor, lo siento, que se haga la luz.
Claro.
Imagínate Dios diciendo que se haga la luz. Viene el tipo de Denor y dice, no,
mira,
me paro.
Lo que pasa que hay un problema.
Hay un problema.
No pagan.
Señor Dios, hay un problema.
¿Qué me importa, trueno? ¡Bra!
Es un buen comienzo de una obra de teatro, ¿eh?
Te lo dejo.
Está todo oscuro. Dios, se escucha y dice, ¡que se haga la luz!
Te lo dejo. Escribíla y actúo, loco.
¿Y así? Dale. Y sale un tipo con una vela y dice,
¿cómo me prometiste que iba a ser de Dios? Ah, vos pensaste que yo iba a venir acá y no me iba a acordar de ciertas cosas.
Yo lo estoy escribiendo, pero el tema es que no vas a llegar.
No llego, la verdad.
No llego. Si vos no podés, ¿quién puede hacerlo?
Alguien, el Puma Goiti. Porque viste que siempre me llaman a mí y si no puedo, al Puma Goiti.
¿No al revés?
Sí, millones de veces me dijeron, quisiera que estés en este proyecto. El Puma dijo que no.
¿Quién es más caro de los dos?
No, los dos, por eso nos llaman.
Nos ponemos de acuerdo, Puma. Estoy hablando con Carlos Belloso, vamos al informativo de Radio Nacional a las 2:30 de la tarde y enseguida seguimos.
Nacional informa.
Hora 14:30 minutos.
Rogelio Frigerio afirmó que la responsabilidad sobre la tarifa eléctrica y el transporte es de las provincias.
Así, el ministro del Interior respondió a las medidas que propone la oposición en el Congreso para dejar sin efecto los aumentos.
Frigerio recordó que solo la tarifa del gas está bajo la órbita del gobierno nacional.
Edenor y Edesur, en tanto, pasaron a formar parte del ámbito metropolitano de Buenos Aires.
Se aguarda el fallo de la Corte Suprema de Justicia sobre la reelección del gobernador de La Rioja.
El jueves, la Corte Suprema de Justicia dará su fallo sobre la enmienda en La Rioja. Así se informó mediante un comunicado donde anuncia que se expedirá el fallo sobre la enmienda constitucional en la provincia. En este sentido, el doctor Marcos Rodríguez, presidente del Consejo de Abogados, expresó la preocupación de volver a una reelección indefinida de ser modificada la Constitución.
Se está por votar en la provincia el próximo 27 la posibilidad de abrir la reelección, de volver al sistema de reelección como teníamos, por un punto de vista, ¿no?, antes de la reforma del 2008.
Erika Barrio Nuevo, Nacional La Rioja.
Datos del tiempo.
En La Rioja, temperatura 35 grados 4 décimas, sensación térmica 39 grados 4 décimas, humedad 44%, cielo algo nublado.
En Buenos Aires, la temperatura es de 32 grados 3 décimas, humedad 36%. La humedad 53%, 36 grados, la sensación térmica, cielo parcialmente nublado.
Informó Nacional. Más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina, radionacional.com.ar. Nacional.
Nuestra.
Tuya.
Argentina.
La radio de todos.
Dulces y amargos. Osvaldo Bazán está en Nacional.
Bueno, habíamos hecho una entrevista con Carlos Belloso, estaba en momentos finales.
¿Entrevista?
No, Belloso.
Ah, no, nada, tengo cuerda para rato.
Tengo cuerda para rato. Y tenés que tener cuerda porque tenés dos funciones los sábados. La obra no es corta.
No, 1:40, pero se me hace muy llevadera. Sí, por claro. Todo, cuando la memoricé también se me hizo... Porque pasa esto. Y
la obra es ¿qué hacemos con Walter? ¿Qué hacemos con Walter? En el multiteatro.
De Juan José Campanella, dirigida por él. Y bueno, Karina K., Campi,
Fabio Aste, Victoria Almeida.
Y
Federico Tone y
Araceli Botkin. Genial, la llevo muy bien la obra y al mismo tiempo memorizando. Vos sabés que, como son textos argentinos.
Sí.
Es mucho mejor memorizarlos.
Claro, porque vos venís a hacer textos franceses, ¿no?
Y aparte, textos franceses. No, y con una traducción del Google, con otra traducción que es del director, con otra traducción... Todos meten mano, y cuando llega el actor, mete mano muy pocas cosas de ya un texto metido mano, ¿viste? Y es para el actor es un
triple trabajo. ¿Para vos hacer una obra de autor argentino que una obra de autor extranjero?
Sí. Uh-huh. Sí, porque
venís de hacer mucha obra de autor extranjero últimamente.
Sí, sí. Uh-huh. El texto es medio un jeroglífico. A veces yo digo, ¿pero qué estoy diciendo con esta frase? Y vos imaginás algo que en definitiva no es. Y cuando vos estás haciendo la obra, y ponele son 4 años como Leprenón, al cuarto año te das cuenta que dijiste una frase que no tenía nada que ver con la realidad de la obra.
Llamás a todos los que vieron la obra, le voy a tener que devolver la entrada, señores, porque la cosa que dije no era efectivamente
No era así, no era conducente al hilo de la acción.
Además, supongo que debe ser muy distinto para un actor, bueno... Te dan esta obra que se hizo en Francia, que fue muy exitosa en Francia, pero funcionó muy bien, y es una pareja de franceses.
¿Y por qué es exitosa en Francia?
Bueno, hay que preguntar a los franceses, te claro, chaleco amarillo y vas y preguntas.
Ahí está, pero ya ahí tenemos un... Ya ahí
hay una diferencia, sí.
Una pregunta.
Pero no tenés al autor para preguntarle...
No. Sí,
Y esto en ahí este caso sí lo podés hacer.
Claro, lo que pasa es que en las obras extranjeras el director se hace cargo de la adaptación, claro, y se hace cargo de... Claro. Algunos directores se hacen cargo de la adaptación. Y entonces la interpretación la vas construyendo con el director, con el actor, con el productor, con el... Vas haciendo una cosa. Acá es una frase y listo, hay que decir esa frase. A ver, decila, tú, listo, ya la entendiste, ya es. Pero
supongo que te dirige el mismo tipo que lo escribió, eso sí. Es muy distinto.
Sí.
¿No?
Al mismo tiempo eso facilita las cosas, sí, a mí se me facilitaron las cosas para esta obra, o sea, yo entré, ya el texto lo sabía, porque cuando ya hice el primer ensayo ya sabía el texto, hice igual muy pocos ensayos, claro. 5 o 6 ensayos, porque ahora está haciendo color, Juan José Campanella está haciendo color de la película que hizo el 18, en el año 18, en España, entonces me tenía que ver antes con público, hice 2 funciones en diciembre. Antes de que se vayan de vacaciones, y después cuando volvimos, ya el ensayo era otra cosa. Pero bien, bien. Fue muy...
Salió.
Salió muy, muy tranquilo todo. Aparte, el elenco que me ayudó.
Ahora, ¿cuántos años hace que estás yendo a la calle corriente todas las noches?
Y desde Pillowman. Mi primera obra comercial fue Pillowman. Sí, yo tengo menos años de comercial que otros, ¿eh? Que
sí, 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 no, no digo, pero últimamente, sí. Hace unos cuantos años seguidos que estás en la calle corriente.
Sí, el 2003, 2004.
¿Cómo es todos los días de tu vida a las 5 de la tarde irte a bañarte y irte al teatro?
En subte.
Tenés que recargar la sube, viste que ahora se gasta fácil.
Oh, tremendo, tremendo. Sí, sí, pero yo tengo una de jubilado. Que
¿cómo tenés una de jubilado?
Sí, porque mi hermana me la dio y...
No podés, es una truchada eso.
¿En serio?
Sí.
Yo la rompo, mira. Por favor. Ya está.
No cometas ese ilícito.
Bueno, pero nosotros estamos solos, nadie nos escucha. Allá, del otro lado, ¿viste que
sí,
está
pero
la pecera?
Sabés que...
Nadie nos escucha. Porque...
Pero vos tenés que portarte bien por más que la gente no te escuche. Vos no tenés que hacer cometer ilícitos por más que nadie se entere. O sea, porque no tenés que hacerlo, Carlos.
Ajá.
¿Cuántas veces te lo voy a decir? Sí. Hace años que te vengo diciendo, no hagas, no cometas delitos, pero no porque te están viendo, porque no tenés que hacerlo.
¿Y por qué lo hago? Por ansioso.
Ah, bueno, sí. Por
ansioso. ¿Entendés?
No, sí, está bien.
Porque digo, ¿dónde está la de mi hermana? Pum, tra, la uso. Y después es ilícito algo que, bueno.
¿Y tu hermana qué usa?
No, no usa. Directamente no usa.
Claro, la tenés encerrada porque la usa, claro. Es que usa la sube, sos vos.
En el sótano. Listo. Ya está.
Bueno.
Eso es ilícito.
Eso es ilícito. Sí, pero eso es menor. Tener a tu hermana encerrada en el sótano no es nada. No es
problema
familiar. Es un problema familiar. No es nada comparado con usar una sube de jubilado. No uses más una sube de jubilado.
Listo, tenemos el principio de la obra.
Sí.
Es Dios pide luz.
Sí.
Y Edenor no se la da.
Sí.
Y después esto. Que uno por ansiedad encierra a la hermana y usa la tarjeta de jubilado.
Sí.
Y...
No, no sé cómo la transición de entre un tema y el otro. No.
Ay, son dos líneas de acción, Osvaldo. Me extraña. Me extraña que me lo preguntes vos, que sos un autor nacional de obras.
Nunca quisiste actuar una obra mía.
¿Cómo no? Sí.
No, nunca quisiste.
Sí, ¿qué no?
No quisiste. Yo quería que hicieras de Gilla y no hiciste.
Bueno. No tenía vestido, pero sí. La hizo Karina acá, genia total.
Escúchame, hablando justamente de Karina y de dónde vienen los dos, sí. Del under, como dijiste, y todo eso. Pasaron unos años y esos pibes del under tan ansiosos que hacían cosas rarísimas que parecían que nunca iban a estar en la calle corriente porque incluso parecía que no le interesaba.
Sí.
De golpe, de golpe no. No de golpe. Después de mucho tiempo están ahí en ese lugar, sin haber abandonado del todo lo otro.
Sí,
¿no?
Sí.
¿Lo imaginaban? ¿Lo deseaban?
Yo te puedo hablar por mí. Yo siempre...
Por favor, habla por vos, no. Dale. Por tu hermana.
No, ni por mi hermana, ni por todos los artistas del under. No, a mí, yo siempre tuve una ilusión de trabajar mucho. De trabajar mucho no por cargarme de trabajo y punto, sino porque... Ah. Porque sabía que esto me iba a gustar, que esto me gustaba y que esto era mi vida y que trabajar hasta el último momento de mi vida.
Último momento.
El último momento de mi vida iba a ser genial y me la iba a pasar bien. Y poco a poco yo creo en el desplazamiento de las cosas, ¿no? Nosotros estábamos en el under y es muy probable que algún productor vea algo. Entonces te llevaban al siguiente casillero, que el siguiente casillero quizás era la televisión. Y vos decías, bueno, qué sé yo, puede ser. Y el siguiente casillero era, qué sé yo, el cine. Y el otro casillero es protagonizar una obra en Calle Corriente.
Pero dicho así parece que vos no tuviste ninguna voluntad.
Sí, pero un poco es así, ¿eh? O sea, yo tuve voluntad, pero al mismo tiempo te llaman. Es inevitable que te llamen porque vieron un trabajo que les gustó. No sé si bueno o malo. Les gustó. Entonces dice, ¿no te gustaría protagonizar una película que yo estoy haciendo? Y digamos, no quiero pecar de modestia, pero al mismo tiempo en mi caso la guita interesa menos que otra cosa que yo estoy construyendo, que tiene que ver con una trayectoria o que tiene que ver con el gusto personal. Eso se lo dejo a mi representante Jorge. Claro. Un abrazo. Jorge Gali, mi representante. Pero digo, es eso de la plata y eso medio no lo manejo, y no es porque soy un, sino que
vos no estás hablando de otro deseo.
Claro,
te
claro.
Un deseo puesto en otro lado.
Entonces, sí o sí te va llevando y vos decís, uy, ahora es el momento. Por eso digo que tengo menos carrera en el teatro comercial que otros que empiezan desde muy temprano. Porque mi obra así fuerte fue Pillowman, uh-huh. Con Pablo Echar, con Bando Villamil y con Carlinda Santa María. Digamos,
En el Membrive, ¿no? El
Membrive. Sí, estuvimos ahí y después en el Multiteatro. Dos temporadas hicimos. A partir de ahí fue como mi conocimiento sobre el teatro comercial y el yo ahí sí querer otra obra interesante y también un poco el éxito, porque el éxito también, no el éxito de el ser famoso, digamos el éxito en términos populares, el lograr que una obra dure 4 años, para mí fue un logro en mi vida y en mi carrera. Porque digo, ¿podré decir el mismo texto durante 4 años, de miércoles a domingo, ininterrumpidamente? Y ahora digo, no, nunca pude. pude a mi manera, porque un texto que se repite todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo, en un momento enajena. Y en el último año de Pillowman fue enajenante realmente.
Sí, sentido.
Porque una frase que salía distinta, salía con otra forma, hasta le cambiaba las palabras. Entonces dije, hasta acá. Bueno, acá. La obra en un momento tampoco no tuvo más años.
Sí, también lo leí.
Yo lo cuento siempre, pero yo estuve en... a mí me llamaron para hacer Tok Tok. Blue Trash me llamó para hacer Tok Tok. Y yo estaba justo con Leonor Manso haciendo Cordero de Ojos Azules. Y dije, no voy a poder, qué sé yo, bueno. Pero para mis adentros dije, una hora que ya me tocó.
¿Cuánto va a durar?
¿Cuánto va a durar? Lo que... Bueno, sí, y entonces en un momento empezó, y ahora está como los 10 años, una locura.
Sí, con varios elencos dando vuelta por el país.
Locura. Una locura. Mauricio de Dayoub,
sí,
que está desde el principio, y el papel que te iba a hacer yo, el de Mauricio... está todavía. Yo digo, ¿cómo hacen? Yo, después de los 4 años, yo no quería más nada ya con una obra.
Debe ser muy difícil, ¿no?
Sí.
Debe ser muy difícil.
Para mí debe ser muy difícil, porque ya es como... tienen un sistema. También está Daniel Casablanca, sí, que viste que sí, también sí. Es como un juego permanente ahí. Estaba Diego Gentile, que para mí es un capo también, ahí, como compañero de elenco, ¿no?
Pero también... tiene que haber buena convivencia, porque
sí.
Digo, nosotros acá en la radio las cosas pasan cosas distintas cada vez,
claro,
los invitados, la música, ¿verdad? Digo, va cambiando todo el tiempo, hacemos sí. Un programa de tantas horas todos los días.
¿Hace cuántos años
estás con este programa? El tercer año que estamos haciendo.
¿Tercer año? ¿Y cómo la llevas el tercer año?
Genial, tenemos un gran equipo.
Bien,
el equipo... En realidad empezamos a la noche y lo pasamos a la tarde.
Y no, yo eso ya lo sabía. ¿Te gusta más ir a la tarde, a la noche?
Tus últimas preguntas son...
Mis últimas preguntas de vida.
Y ¿qué hacemos con Walter? Que va por el segundo año, ¿no?
Sí, el segundo año empieza...
¿O sea, siguiendo?
Sí, sí, mientras la vaca de leche. ¡Mi vieja mule! ¡Ya no es lo que era! ¡Ya no es lo que era! Entroncado cualquier cosa.
Sí, está bien. Escúchame, y entonces tu vida laboral ahora es esto.
Sí, y también una película de hacer en diciembre, una película con Ricardo Darín, con el chino Darín, que hace del hijo.
No.
Sí, hace del hijo. ¿Qué no sé, qué sé yo.
Es un casting para hacer de hijo. Claro. Es buenísimo que el tipo haga un casting para hacer de hijo de su papá.
Claro.
No das hijo de Darín.
Claro, pero justo digo, menos mal.
Menos mal.
Y Daniel Arao, Luis Brandoni, Rita Cortese, Verónica Ginás.
Oh, qué elenco.
Sí, muy, muy bueno.
¿Qué
es? Es un libro de Eduardo Sacheri, uh-huh. Se llama La Noche Lucina, pero todavía no tiene nombre la película. Uh-huh. Todavía no me lo dijeron.
Bueno, está bien.
Así que no sé.
¿Es un libro que se ha publicado desde Sacheri?
Sí,
libro...
sí, La Noche de Lucina. Ah, sí, 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 sí. Bueno, mi personaje es el Loco Medina.
Qué raro.
El Loco Medina. Mi indigente. Eso, bueno, no tiene por qué ser raro tampoco.
Sí, no, tampoco lo es.
Y entonces, y bien, bien, la pasamos muy bien. Estuvimos en varios lugares de la provincia. Estuvimos en Varadero, Lobos, Alsina, Carlos Ken, en varios lugares.
¿Cuánto tiempo tardaron en
hacer? 9 meses, una película larga.
¿Larga?
Sí, 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 pero bien, bien, porque nos llevamos muy bien. La verdad fue linda hacer esa película. Una película, digamos, corporal, porque teníamos que meter el cuerpo, pero bien.
¿Cómo sos cuando hay alguien en el elenco que no?
Y no estoy bien. Porque estoy siempre...
Tenía que decir no me pasó nunca.
Ah, no, sí me pasó.
En equipo nunca me pasó.
Siempre somos un gran equipo, siempre, en todas mis películas. No, me pasó que... Bueno, primero, también qué grado de inestabilidad me provoca tal personaje, ¿no? Cuando estás en un proyecto quizás conoces esa persona que es una persona muy tóxica para la vida en general y para vos en particular, entonces vos vas viendo y otros proyectos que no los agarré porque
había alguien que no
sí, quería. Sí, sí, porque
sí.
Qué sé yo, no sé, me pueden
dame los nombres.
Bueno, mirá, empezamos con la A. No voy a dar nombres, pero no porque...
No, porque no, claro.
No cabe. Porque al mismo tiempo puede ser personal y para otros una buena persona.
¿Quién está belloso? No, entonces no. No me llames a ese proyecto. ¿Está belloso, Carlos? No, entonces no voy.
Sí, pero yo soy bastante sincero al principio para sentirme bien. Me dice, ¿quién está? Pa. Mira, a ese no me lo fumo. A ese no me lo fumo. Bueno, pero hay pocas escenas con él. Bueno, está bien, puede ser. Pues, entonces te lo encontrás en la presentación, en la fiesta de rodaje, no que quizás nada. Yo nunca voy.
Ahora, entonces, una temporada de teatro no.
No, una temporada... Y más cuido eso. O sea, en las temporadas de teatro, digo, cuido fundamentalmente de que me divierta. Por eso digo, al principio yo no había leído la obra de Walter, de ¿Qué hacemos con Walter? Y le dije a Juan José Capanea, quiero estar en esa obra. Pero la leíste, no, pero el elenco me encanta. O sea, ya estoy... Y pero ¿cómo sabes que es buena la obra? Como dijiste vos, no, si Karina está haciendo la obra, es buena, porque no tiene un criterio muy coincidente con el mío. Claro. Pero voy a toser.
Guardemos esta entrevista. Uno nunca sabe.
No quemen el cassette.
Y hablemos con Juan José Campanella, que vaya buscando otro reemplazo también, por las dudas.
Por las dudas.
Claro, no vuelve Miguel Ángel.
Sí, está por venir en cualquier momento.
Bueno, finalmente se cumplieron todos tus sueños laborales.
La verdad que sí. No, yo soy una persona con suerte, ¿eh? Te puedo llegar a asegurar...
No es talento.
¿Eh?
Talento.
¿Estoy lento?
Sí. Con suerte nomás no llegás.
No.
No seas humilde.
No, tengo talento y todo eso, ¿eh? Te lo reconozco.
Qué bueno.
Sí, pero soy una persona con suerte porque fui más o menos armando lo que me gustaba. Porque hay algunos que tienen talento y que no lo pueden armar. No pueden, por ejemplo, un caso raro era Urdapilleta. Uh-huh. Que Urdapilleta se movía bien en teatro y en cine un poquito mejor, pero en televisión no encajaba, pero en televisión a veces... Y, por ejemplo, su a veces él me lo decía, fui muy amigo de él, me decía qué le pasaba, y en la televisión siempre estaba como incómodo, y a mí siempre la televisión me resultaba cómoda, eso es suerte, porque quizás, viste, por más talento que tenga, y Urda lo tenía sobrado, en la televisión a veces no se sentía bien, pero por ejemplo, cuando hicimos Tumberos, nosotros estábamos ahí, vivíamos en la cárcel,
claro.
Vivíamos en Caseros. Cuando él llega, yo medio como que le doy la bienvenida, porque él llegó un poco más, me agarra y me dice, por favor, ayúdame, porque yo la televisión la detesto, y esto es, lo agarré y le dije, Ale, mirá, esto para vos es genial por esto y por esto y por esto y por esto, y vení y vamos a ver, y con Caetano y con todo fue ponerlo en una especie de lugar de algodones, y fue un laburo genial que hizo.
Además en un programa, digamos, que estaba suficientemente cuidado como para,
claro,
para eso.
Claro,
no iba a estar en medio de cuatro panelistas hablando.
Además que tenía algo que ver más con cine que con la televisión en sí.
Con un director de cine.
Pero igualmente hizo, claro, hizo algunos unitarios que no le iba bien, si le notaba medio incómodo. Claro. A veces en Sol Negro, cuando estaba en la escena con Rita, era bárbaro, pero después era como incómodo. Entonces me parece a mí como que esa incomodidad nunca me pasó. Porque más allá de eso también Urda era ultra sensible a esas cosas, ¿no? Claro. Quizás un poco mi inocencia en alguna cosa me llevó a...
No, porque digo, vos que venías de donde venías, de golpe en una tira de polka,
claro,
¿no? Con actores que vienen de otros lados, que tienen otras experiencias, otro currículum,
sí,
pero no sentías una diferencia de nada.
No.
Estabas ahí y no sentías...
Y si había internas, medio como que yo me estaba parado.
No debe haber internas en una telenovela, seguramente.
No, para nada. Yo no las veía. Corrían por ahí. No, digo, yo me apartaba porque... Por ejemplo, es una suerte que tengo, ¿no? Es como una... Es como que veo... Y yo después me entero, después que termino la tira, me dice, che, pero...
¿Se llevaban para el
otro? ¿Se llevaba mal con este? Yo ni me enteré nunca. Y siempre hay como, viste, que en una tira viene alguien que está con una con unas afectado por algo, yo le digo, mirá cómo se mueve, yo me lo hacía que se mueve distinto. Y después me enteraba que estaba muy mal con otro, que le tocaba la escena, yo no me entero de eso. O, por ejemplo, me llego a enterar de gente que no le gustaba trabajar conmigo después también. Pero tampoco, viste, lo veo como que eso es un problema para trabajar. Ahora, si yo no especifico, mira, con este no, porque la verdad la paso mal, no. En eso sí soy sincero y lo digo.
Viste que la gente tiene una idea, así como muy fantástica de cómo son los actores, ¿no?
Sí.
¿Cómo son los actores?
Canje. Es un canje permanente. No. Yo, por ejemplo, esas cosas de canje no las puedo tolerar. Porque te pagan bien por hacer un papel.
¿Qué querés? Además canje.
Además querés ropa gratis. Que siempre el canje, pasa esto con el canje. Siempre te dan algo que está fallado en la sisa.
Una cosita.
Deshilachado en que te van mal, que te van grandes.
Es canje, tampoco es que me estás pidiendo.
Claro, entonces no, yo quiero comprar eso porque me gusta, porque el cosplay, lo quiero comprar porque tengo la plata suficiente. Sí que tengo ganas de comprarme y si no, me lo regalaron y punto.
¿Hiciste alguna vez un canje?
Sí.
Que no fuera ropa, que no era...
Sí, sí, y que lo necesitaba, pero digamos un canje, pero yo digo, yo voy a hacer un canje, pero realmente voy a hacer este canje, pero devolviendo algo real, ¿no? Con anteojos. Que los usé para una obra que se llamaba Escaparate, que necesitaba 5 pares de anteojos blancos, con mi, ¿cómo se llama?
Aumento.
Y entonces en el programa yo ponía que, bueno, el canje lo hacía con una óptica conocida, como un 8 costado.
Sí.
Y entonces yo dije, pero yo quiero que supervises que en los programas dice esto y es grande así porque vos me estás dando algo muy valioso para mí. Entonces fue algo y después permaneció.
Pero en función del trabajo, digamos.
En función del trabajo, pero después, bueno,
estos que tenés ahora son de otro costado,
¿no? Sí. Que bueno, que después me lo dieron. Ahora hace mucho que no voy, pero me lo dieron como algo, como un canje permanente. Pero no lo necesito, porque yo digo, yo quiero esto, porque no... El canje te dicen, bueno, está esto de canje. Yo digo, no sé si me gusta un anteojo violeta.
¿Qué tenés contra mis anteojos violeta?
Y porque no sé, son medio...
No me arruines el canje.
Sí, pero son medio... medio.
Lo que buena esa definición, me pregunté qué son los actores y lo primero que me dijiste fue canje.
Canje de su vida, porque canjean su vida por otra.
Acaban de destruir de décadas de glamour.
Décadas de glamour. Pero filosóficamente, un actor no canjea su vida por otro, por un personaje.
Es lo que hace.
Es lo que hace.
Le pagan por eso.
Le pagan por canjear su alma por otra alma. Ahora tenés que hacer Hamlet. Uy, bueno. Bueno, canjeo. Bueno, porque quieres hacer Hamlet, quieres hacer el Rey Lear. Bueno, Hamlet, te lo ponen ahí. Entonces lo tenés que hacer. Es un canje de personalidades.
Y después te saca. Después de estar 4 años haciendo Le Prénom,
sí.
¿Te sacás fácil ese tipo de encima?
Y quedan en un lugar. Queda un registro en un lugar. Queda. Porque todos mis personajes tienen algo de mí. Ponele. Algunos tienen un 80% de mí y un 20% del personaje, y algunos tienen un 5% de mí y un 95%. Pero ese 5 y ese 80 están como en un registro mío particular. Y lo otro lo pone la letra, lo pone el vestuario, lo pone otra carga, ¿no? Y me parece que sí, que hay como una especie de consorcio, volviendo.
No, el consorcio.
¿Qué hacemos con Walter? Es un consorcio permanente de personajes que, qué sé yo, abajo de la ducha aparece alguno.
¿Y te quedan frases, por ejemplo, de Prénom?
Me agarraste. No, sé que no me quedan.
Loco.
Es muy loco eso.
Tantos años diciéndolo todas las noches y no te queda una frase.
Es que eso eso también va en un compartimento medio.
Está en ese paquetito.
Sí. Como ahora tengo todas las que hacemos con Walter, pero quizás en otro momento se vayan y se encuentren con.
¿Tenés una de Walter?
Sí. Y asciende el país.
Claro, es un desastre todo.
Porque en vez de hacer lo que tenemos que hacer, hacemos otra cosa. Y cuando está todo a punto de irse a la mierda, apretamos el stop. Eso hablando de un ascensor que no anda en el palier, ¿no?
En el palier. ¿Qué hacemos con Walter? Dirigida por Juan José Campanella, escrita por Juan José Campanella y Emanuel Díez, con Carlos Belloso, Campi, Karina K, Victoria Almeida, Fabio Aste, Federico Otone y Araceli Goskin. Funciones de miércoles a viernes a las 20:30. Los sábados dos funciones, sí. 20:22:30. Los domingos 20 horas, los lunes y martes velorio y entierro. Multiteatro en Avenida Corrientes de 1200. Las entradas están a la venta en boletería o por platea.net. Señor Carlos Belloso, como de costumbre, una alegría enorme.
Igualmente.
Más en este caso, que es la última entrevista, vamos a pedir que la guarden. Bien. Ahí le traen su último café.
¡El último café! Sí, porque digamos, siempre es una alegría igualmente. Pero yo quiero que estas entrevistas queden, porque en realidad es una locura lo que hacemos, porque nunca hablamos, como por ejemplo, del tiempo. Gracias por el feo.
Del tiempo que hay que buscar a Boca de Tormenta.
Claro.
Hola, ¿cómo están? A ver, ¿cómo ha sido variable? ¿Cómo se me
está? Está hablando a la Boca de Tormenta.
Se me irrita la garganta.
Carlos Belloso, una alegría como de costumbre hablar con vos. Vos sabés que en esta hora de 14 a 15 aprovecho y como no tengo tiempo de hablar con la gente porque estoy acá, digo a la gente, venite y charlamos
y tomamos un café. Yo en este caso me tomé dos.
Ah, el segundo te lo van a cobrar.
Listo.
Porque el primero es canje.
Pero, sí, me dijiste,
el segundo ya no da presupuesto. Esto es Radio Nacional. Carlos Belloso, gracias por haber estado acá.
Gracias.
Esto ha sido la charla que hemos tenido con el amigo Carlos Belloso en una de sus últimas charlas, como podemos ver. La vamos a grabar en cualquier momento. Bueno, ustedes saben, va a quedar grabada, ¿verdad? Y en su momento volveremos a escucharla. ¿Querés decir unas palabras finales?
Adiós. Get in,